Resonante. Radio para un país en ruinas.
Fake it, fake it, kiss but I got it, see. Fitrala tevale, timari kaleshi. Yehen bichai dele, exerye setashi. Kesel bhegvava.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
En la introducción a esta nueva sesión de Resonante, escuchamos el tema Timar Kialesh del cantante etíope Alemayehu Eshete. Este Resonante 52 corre en paralelo al dossier sobre la cárcel, en donde encontrarán narraciones privadas de la libertad, famosos que han pasado por las celdas, desprotegidos que no encuentran cómo salir de esos cuatro muros, análisis sobre la vigilancia sobre el ciudadano, ustedes saben, cliente regular de ese sucio espacio, porque bueno, ya sabemos que los políticos difícilmente saben qué es purgar una pena, y si no pregunten a Hank Ron, quien acaba de ser liberado. Sobre el tema abundan Pablo Santiago, Efraín Traba, Yafis Quintero, Juan Carlos Núñez, Avelina Lesper, entre otros. En esta edición de Replicante, publicada en los primeros días de junio, destaca el artículo Los niños del tsunami, una narración muy humana y emotiva sobre el encuentro que tuvieron la socióloga japonesa Arisa Terada y el escritor y periodista español David Taranco con los pequeños refugiados que sobrevivieron al tsunami que prácticamente barrió la zona de Miyagi, Japón, a principios de marzo de este año. Taranco es periodista en NHK World Radio Japón y es residente de la ciudad de Tokio desde hace 10 años. Y Terada, quien trabaja actualmente en su tesis sobre el embarazo entre las adolescentes de Bogotá, ambos escapan al periodismo que va por datos solamente y huye del lugar de la catástrofe inmediatamente. Abundan en las historias y de verdad se internan en el corazón de unos chicos que han madurado de la noche a la mañana a partir de vivir el desastre. Escuchemos esta entrevista establecida vía Skype entre Tokio y Guadalajara hace apenas unos días.
Mira, güerita, escúchate esta.
¿Qué bonito? ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, oh, me gusta.
Preguntaría, para romper el hielo, ¿cómo se animaron a ir hasta el sitio donde sucedió? Sé que están de alguna manera ligados a la cuestión infantil, pero sí me gustaría como conocer el germen, ¿no? El origen de este impulso, ¿no?
Fue a raíz de un programa de televisión en el que yo vi que en los refugios, donde está la gente que ha perdido la casa, no había actividades para los niños. Estaban muy aburridos, sin juguetes, sin muchos amigos. Incluso, bueno, hay que tener en cuenta también que algunos han perdido no solo la casa, sino también a familiares, ¿no? Y a diferencia de los adultos que tenían sus ocupaciones en los refugios, como simplemente cosas básicas como cocinar, lavar la ropa, preparar el lugar donde dormir, pues los niños estaban muy solos y no tenían ni la ocasión de jugar ni tampoco ningún medio para deshacerse del estrés, ¿no?, que iban acumulando. Entonces nos ocurrió que podríamos visitar los refugios y jugar un poquito con ellos para canalizar un poco esa energía que tenían dentro y que no podían sacar por ninguna parte, ¿no?
En el artículo me da la idea de esta cercanía que lograron, pero no sé si en el primer momento, cuando pusieron el primer pie ahí, fue difícil romper este cascarón que seguramente también se forma después de este tipo de tragedias, de momentos colectivos.
Sí, evidentemente al principio fue difícil porque, en primer lugar, porque son niños y no les puedes preguntar directamente por la tragedia, o no nos parecía adecuado, ¿no? Pero sí que a medida que ibas jugando con ellos y ellos iban teniendo más confianza contigo, pues en algunos casos partía de ellos mismos, querían contarte qué había pasado y había historias muy emotivas, ¿no? Como con Arisa también, pues tuvo contacto con una chica en particular, por ejemplo, que ha perdido a su hermana, ¿no?
Sí, esa chica me parecía primero muy tímida, ¿no? Que no hablábamos mucho, pero nos pusimos a jugar y de repente me quiso contar su anécdota, ¿no? Yo le pregunté si le gustaba los ciclos y me contestó que sí, pero añadió que se le había ido su monociclo favorito con Sammy y también su hermana mayor. Así empezó a contarme cómo había experimentado el terremoto y el tsunami. No le pregunté, ella empezó a contarme.
¿En qué derivan este tipo de encuentros con gente como ustedes que se interesa pues por las historias? ¿Hay algún asunto un poquito como de purga de este sentimiento de tristeza, o de repente también podría resultar peligroso como indagar o volver a rascar en algo tan, sobre todo, tan reciente?
Pues sí, nosotros de hecho teníamos un poquito de miedo antes de ir, ¿no? Porque también hemos leído algunos informes de expertos, de psicólogos. Entonces no sabíamos cuál iba a ser la reacción de los niños, ¿no? La primera idea que tuvimos fue dibujar con ellos, ¿no? Y que saliese de forma natural, ¿no? Y bueno, ahí en el artículo también está mencionado como algunos niños, por ejemplo, los dibujos no son dibujos normales, ¿no?, que hace cualquier niño de primaria, por ejemplo, ¿no? Sino en el caso de una niña que después de dibujar a Super Mario le tapa los ojos, ¿no?
Exacto.
Entonces cuando ahí ya ves que una mayor predisposición por parte del niño a comunicar sus sentimientos, pues ahí sí que intentas escucharle, básicamente escucharle, ¿no? Para que pues sí que suelte lo que tiene dentro y a lo mejor no ha podido comentar ni con otros amigos, ni por supuesto con sus padres que están ocupados, y tampoco con a lo mejor gente extraña que entra y que sale del refugio. Quizá no tienen esa ocasión y ellos también necesitan en ciertos momentos contar lo que han vivido, ¿no?
En tu caso, Arisa, mucho de este diálogo, mucho de este diálogo con los pequeños se da a través más bien de juegos Y en estos juegos vas comprendiendo un poco de los cambios que han sufrido en su forma de ver y pensar en el mundo, ¿no?
Sí, cuando llegamos yo los vi un poco asustados porque no nos conocían, ¿no? Y tenían cierta timidez, pero poco a poco empezamos a romper esa timidez jugando y dibujando juntos y nos presentamos. Llegamos con mucho ánimo y nosotros empezamos a levantar sus ánimos, ¿no? Poco a poco nos quedamos como amigos y empezó ahí. Exacto. Empezaron a contarnos cosas.
¿Hay ideas por parte de ustedes de continuar con esta labor, cuando menos de narrar cómo ha seguido el proceso de estos niños, o incluso como de crecerlo hasta convertirlo en alguna investigación de otra índole?
Sí, ahora se ha hecho de los niños, ¿no? El estrés de ellos, bueno, que ahora están mostrándose.
Claro, con el paso de las semanas sí que los niños ya empiezan a mostrar más sus sentimientos. Ya han vuelto a la escuela y, digamos, ya tienen que volver a la normalidad, por un lado, pero claro, su vida no es normal, ¿no? Porque han perdido muchas cosas. Entonces, esa adaptación les está costando mucho a los niños. A diferencia de un adulto que es consciente de lo que ha pasado y puede adaptarse de una u otra manera, los niños ven que han perdido la casa, sus juguetes, o han perdido familiares, incluso sus profesores también han muerto, ¿no?, por el tsunami. Y ahora les cuesta mucho la normalidad, ¿no?
Uh-huh.
Alisa habló con... El sábado pasado, justo hace menos de... Sí, hace 5 días, habló con... ¿Refugios te puede contar un poquito?
Sí, algunos niños todavía siguen en los refugios y otros se han ido, se han trasladado a casas prefabricadas. Y me dijeron que sí, por el carácter del estrés que tienen ellos, está muy cambiante. Primero se asustaron por el terremoto y los tsunamis y las pérdidas, ¿no? Y ahora están empezando a entender que pueden perder sus amigos, familias, ¿no? Y tienen que acostumbrarse al cambio de las casas o del colegio, de todas las vidas.
Claro, estamos hablando también, en esa zona las viviendas suelen ser grandes, ¿no? Tiene ahí bastante espacio y ahora están viviendo en unas casas prefabricadas que son muy pequeñas y bastante precarias, ¿no?
Exactamente.
Y no tienen las mismas comodidades. También en muchos casos sus padres, o el padre, el cabeza de familia, ha tenido que salir para buscarse trabajo en otra zona, incluso en otra región de Japón, ¿no? Entonces ahora están empezando a notar esos efectos de forma más directa a los niños, ¿no? Y sí que la intención es ir otra vez, nos gustaría ir y volver a estar con ellos y ver cómo ha cambiado su vida con, digamos, la vuelta al colegio y el paso de los refugios a las casas prefabricadas. Tenemos previsto un viaje en septiembre.
Volver, a verlos y devolver los dibujos que nos han prestado y regalarles las fotos que David ha sacado, ¿no?
Les preguntaría, para terminar y para contextualizar también, para que los conozcan, ahora mismo en qué están ocupados ahí en Tokio, ¿no? Cada uno de ustedes.
Nosotros seguimos con el caso de Arikapa con sus estudios, por un lado, y yo con el trabajo que tengo, por un lado, en la universidad, donde enseño español, y por otro lado, trabajo en la radio de NHK, haciendo noticias en español, y seguimos con esas ocupaciones, pero también con el deseo de ambos seguir contando estas historias, porque
cada día hay nueva historia, nueva cosas para contar.
Sí.
La situación todavía está muy cambiante.
Resonante, radio para un país en ruinas.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
En la transición escuchamos a Otis the Third con Time del disco Homeschool de ABC of Kid Soul, un álbum en el que solo participan niños y adolescentes que no cantan mal ni el soul ni el funk, como ya lo escucharon. Presento ahora una entrevista con Tomás Cookman, fundador del sello Nacional Records en California, Estados Unidos. Él es argentino y su disquera está en activo desde el 2005 y es una de las principales promotoras de la música alternativa latinoamericana en Estados Unidos. Aterciopelados, Manu Chao y Nortec son los estelares de su catálogo, si bien la lista de artistas se renueva y amplía rápidamente. Cookman fue invitado a Guadalajara por la Feria Internacional de la Música para participar en una mesa de profesionales titulada Alternativa de Negocios en el Mundo de la Música. Escuchemos qué nos dijo Cookman, buen conocedor de la revista Replicante desde su oficina en California, poco antes de volar hacia Guadalajara. Ahí va.
Resonante.
Qué bien tenerte por acá, me parece súper interesante el trabajo que hacen allá en Nacional Records. ¿Ha sido difícil anclarse y afianzarse en el mercado estadounidense con propuestas latinoamericanas?
Yo pienso que no, yo pienso que hay muchos artistas con sonidos exportables, ¿no? Sonidos que por lo menos si estamos hablando puntualmente de Estados Unidos, ha gustado y también ayuda mucho. Que hay radios esenciales como es KCRW y hay otros en Austin y en Seattle y ciudades así que apoyan estas bandas. Me acuerdo una vez, hace años atrás, había otro programador en KCRW y me acuerdo de ellos, si Tomás, alguien está acercando para poner un programa de música alternativa latina. Y yo le estoy diciendo que no, y me está mirando raro. Pero ¿para qué lo voy a poner en un gueto si no mejor lo programo durante el día como programación normal? Exacto. Hay que ponerlo a las 11, a las 2 de la mañana, y lo pongo cuando me da las ganas, y a veces esas ganas es a las 10 de la mañana o martes, o cuando sea, que me parece fantástico, ojalá que más gente pensara igual.
Claro, porque al final hay que abrirse a todos los públicos y jugar a la universalidad de esta música también, ¿no?
Totalmente. Tal vez nosotros también tenemos la suerte de encontrar artistas diferentes, con bastante variedad, como puede ser un Bomba Estéreo, como puede ser Los Amigos Invisibles, como puede ser Manu Chao, como puede ser un Norte Collective, donde cada cual con su sonido diferente, pero lo que es la unión ahí era que eran latinos y venían de cantar o mostrar su arte en otro idioma que no era inglés, su punto de unidad, pero musicalmente hablando eran tan diferentes. Y nos abrieron tantos espacios con artistas como esas y muchos más. Por ejemplo, hoy en día, cada vez que editamos un disco y lo mandamos a los 600 radios esenciales en Estados Unidos, por lo menos nos escuchan y nos contestan. Pasan un par de veces para ver qué opina el público y, por suerte, en muchos casos el público respondió bien.
¿Y dónde están los límites o las restricciones también estilísticas que ustedes se han puesto? Supongo que hay algunas, a pesar de también esta de buscar esta universalidad dentro de lo latinoamericano.
La cosa que es toda una rompecabezas, ¿no? Porque obviamente que una radio como KCRW o KUT o las tantas letras que existen, uh-huh, apoyan, es importante, pero no es lo único. Luego, lo que ayudó mucho también es que agencias de booking claves como Wendish, como Millions, ellos entraron también diciendo, estas bandas son impresionantes, deberían tocar más, y eso sumó a la bola que se estaba creciendo. Estas bandas empezaron a salir y tocar en Coachella, o en Lollapalooza, o ACL, o incluso el bar de la esquina de Baltimore de moda, y llegaron a todos esos lugares con shows impresionantes, que la gente se fue diciendo, wow, ¿de qué planeta salieron estos? Una banda, no solamente un sonido, pues por ejemplo, si era... Yo soy rey de la bachata y solamente quiero vender bachata en este país y ese sonido y ese sentimiento. Bueno, y esto va a entrar a gente que le gusta o no le gusta la bachata. Pero en el caso de estos sonidos alternativos, y lo llamamos National Alternative, no sabes, porque nadie hasta la fecha inventó la palabra mejor. Pero no es un género en sí, sino son géneros, porque dentro de esa misma bandera entra hip hop, entra electrónica, entra una buena banda de ska, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, le hablamos a Wendy's, le hablamos a Billions, le hablamos a los 4 o 5 agencias claves y ponemos managers en contacto con ellos y abrimos esas puertas, porque esas mismas agencias son fans del sello. Saben que lo que hacemos tiene audiencia acá, y esa audiencia no se llama nomás Rodríguez y López, también se llama Smith a veces.
Oye, y supongo que parte de esa, o buena parte de esa experiencia será lo que expondrás acá en Guadalajara, cómo internarse en un mercado extranjero o anglo con este tipo de música. ¿Qué traes ahí como en tu itinerario de charla, no?
Lo lindo del negocio de hoy en día, que no hay una fórmula que decís, hay que hacer A, B y C, y con eso llegas a D. Hoy en día hay tantos A, tantos B, tantos C, y ni hablamos de los D. Y es también lo lindo, porque también abre mucho más puertas.
¿Ustedes qué tanto se aventuran y qué tanto lo hacen por estrategia, vaya?
Yo quiero pensar que cada cosa que hacemos lo hacemos porque somos inteligentes y porque llevamos una pasión a la música fuertemente que nos hace llegar a hacer todo esto. Hay que ser realísticos porque el fin de mes tengo un lindo equipo de gente que trabajan súper bien, pero no lo hacen gratis. Hay que ser más sabio porque hay que pensar cuánto uno gasta para vender un disco. Y si tenés esa matemática más o menos bajo control, y ojalá que estás sacando buenas cosas, hay una buena posibilidad que puedas tener la oportunidad de seguir sacando cosas.
Y hablaste de un tema que sin duda ha sido el tan discutido en los últimos años. ¿Cuánto cuesta vender un disco? ¿Ustedes todavía van por ese lado, vender disco? ¿O han tirado también hacia otras vías, otras formas de poner esa música allá afuera y de que le retribuya a ustedes como disquera?
Bueno, ¿de cuánto cuesta vender un disco? Cambia tanto. Si te llamas Britney Spears o Justin Bieber o el chico que salió, del reality del momento, es bastante costoso por las fuentes que hay que usar, Y ni hablamos de cosas feas como payoles, cosas, no, no, hablamos de gastos reales, de cuánto vale llevar tu artista a 25 festivales de rap diferentes, ¿no? A sacar avisos en todas las revistas de niños o lo que sea que cuesta en ese caso especial. Y tal vez antes la gente podía estar mucho más abierta de gastar cifras más altas porque las ventas justifican o justificaron ese tipo de gastos. Pero hoy en día, cuando un éxito se puede hacer, la medida de un éxito cambió tanto, también tu inversión para llegar a esa cifra te cambiar, o si no, te ibas a quedar en bancarrota, como pasó con un sinfín de ejecutivos y sus sellos.
Entonces estamos hablando ya de unas dimensiones algo más pequeñas que lo que gastaban esas grandes multinacionales, pero sin duda llevará su gasto de operación.
Exacto, siento que porque estamos en plenos cambios, ¿no? De lo que es este negocio. En este caso es la música, si lo miramos fríamente como negocio, puede ser como vender lavarropas, ¿no? Hay que saber cómo es el mercado y hasta dónde aguanta el mercado y qué son las tendencias del mercado, y ahí sabes cuánto más o menos vale, cuánto puedes vender una lavarropa y cuánto deberías gastar en fabricarlo. Esa misma matemática que se ve en la música. Obviamente la música es un tipo de pasión y entra ya la parte creativa, etcétera, etcétera. Mirándolo fríamente, que tarde o temprano, en algún momento del proceso, hay que mirarlo así también. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y vamos para adelante.
Resonante.
From the record that I love so much, so much.
Chin, pues Resonante 52 se esfumó. Y antes de que esto sucediera, cruzaron por aquí los del colectivo Nortec, artistas de National Records, con esa suerte de himno fronterizo para halagar una de esas ciudades mexicanas que o se aman o se odian de plano. Tijuana makes me happy. Así que yo me despido, solamente digo bye bye, chau chau, hasta la próxima.
Esto fue Resonante.